El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Estamos en Lounge, este podcast de Blue Radio, que, con el que queremos que usted se anime a ir por un instrumento que alguna vez intentó tocar, vaya y lo ejecute, porque la música lo conmueve interiormente y lo anima a tocar. Hoy tenemos unos invitados muy especiales que me encanta. Yo creo que voy a resumir esta presentación en: es guitarrista de jazz. Para los que alguna vez se han acercado, aproximado a la guitarra, por ejemplo, sabrán que uno se gradúa cuando logra ejecutar una canción una pieza de jazz de principio a fin. Así que hoy tenemos a Laura Klinket, una guitarrista colombiana muy preparada. Ahora les vamos a compartir unas fotos. Ustedes pensarán, ¿pero quién está tocando esa guitarra? ¿Alguien de 50? ¿De 60? No, no nos va a decir la edad, pero es muy joven. Lo veremos en las fotografías que compartiremos con ustedes en redes sociales. Laura, bienvenida al Lounge de Blue Radio. ¿Y cómo empezaron esas notas?
Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Empecé tocando guitarra cuando tenía 12 años. Me enamoré, bueno, antes tocaba violín, pero tú sabes, cuando uno es preadolescente, en esa época, como en los 90s a finales, ya 2000, ya era 2002, empezó como el auge, el boom del rock, y me enamoré de la guitarra eléctrica. Entonces como que empecé a aprender las canciones de mis bandas favoritas, de Led Zeppelin, The Doors, Guns N' Roses, Nirvana, y bueno, empecé a tocar guitarra. Y como me enamoré profundamente del instrumento, estudié en academias y en conservatorios guitarra clásica y guitarra jazz mientras estaba en el colegio. Y cuando terminé el colegio entré a la universidad a estudiar música, estudié en El Bosque.
Oye, ¿cuál es esa canción con la que empezaste en la guitarra y que cada vez que llegabas a un sitio y veías una guitarra, todo el mundo decía, Laura, tóquela?
A mí me gustaba mucho en esa época como el rock en español. Soda Stereo me encantaba, entonces yo como que me sabía las más conocidas de Soda Stereo de la época. Digamos, me gusta mucho Entre Caníbales y me gusta mucho como las canciones del último concierto de esos dos discos, me encantan.
En mi caso personal era como una de Tesla, ¿cómo se llama la de Tesla?
Love Song.
Love Song.
Ah, sí.
Era la única que me sabía y entonces todo el mundo... Eso.
Witty, ese
era la única, pero con eso uno robaba, ¿no? Uno decía, no, con esto sabe. Nos acompaña también otro hombre de las cuerdas que hacen el dúo Maravilla, ¿no? Y ahora los van a escuchar.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Witty. Me conocen así en el mundo de la música. Yo empecé la música hace mucho. Mi papá es músico, le gusta tocar el acordeón, pero irónicamente él no quería que yo estudiara música. Entonces estudié 5 años zootecnia en La Salle. Me gradué y después decidí irme por la música de frente, con todo.
Eso está bueno. Entonces, el papá, el acordeón. Cuando ya definitivamente dice, no, se me salió de las manos y andó por la música y está lejos la guitarra de ser el acordeón, ¿qué dice?
No, pues ellos me pusieron, pues indirectamente, muchos obstáculos como para que no lo hiciera. Pero yo creo que cuando uno elige algo que de verdad ama y se centra en eso... No hay como obstáculo grande que uno diga, no, hasta aquí llegué y me devuelvo.
Pues así es, usted que nos escucha ahí al otro lado de su dispositivo móvil. Entonces, vamos a empezar. Esto es música, aliste sus oídos. Les vamos a regalar esta primera canción que tiene que ver con una experiencia que atravesó a Laura en la vida. ¿Qué pasó?
Bueno, esta se llama Algo Incorrecto. Esta canción se trata de cuando uno siente cosas que uno sabe que no debería sentir, digamos, cuando deja que se le pase el tiempo y no realiza sus sueños, o cuando está enamorado de alguien y sabe que no debería, por ejemplo. Sí, se trata como de esas cosas que uno no entiende y que sabe que no están bien. Entonces yo digo como, bueno, hay que avanzar.
Hay que pasar la página.
Sí, hay que avanzar, el tiempo pasa.
Bueno. Laura Klinket con ustedes en Lounge.
Cuando quiera entender, cuando intente descifrar lo que es sentir algo incorrecto, perdería el tiempo buscando algo incierto. ¿Para qué ceder? ¿Para qué dar la razón a alguien que busca juzgar al ciego? Y casi siempre suponer que es un juego. Y cada vez se pierde cada vez más la razón. Se olvida que mañana ya pasó, soñando con eso que nunca fue. Y yo te vi llorando por el tiempo que voló, sabiendo cuánto eso te costó, recordando poco a poco la ambición. Cada vez más la razón, se olvida que mañana ya pasó, soñando con eso que nunca fue. Y yo te vi llorando por el tiempo que voló, sabiendo cuánto eso te costó, recordando poco a poco la ambición. Quiera entender, cuando intente descifrar lo que es sentir algo incorrecto.
Esto es sin palabras. Laura, ¿qué pasa cuando uno está en un momento creativo, está con un montón de sentimientos, generalmente está asociado a momentos emocionales? ¿Qué pasa cuando tienes un montón de cosas que decir y no te salen con la música?
En ese momento, bueno, lo que pasa es que, digamos que yo soy absolutamente creyente de que las cosas tienen que fluir, o sea, 100%. Entonces, cuando no fluyen, no, me voy a jugar con mis gatos un ratito, me pongo a escuchar música que me guste y siempre funciona, por cierto, siempre funciona. Sí, me toca alejarme un momento, luego vuelvo a tocar y si empieza a fluir, lo que sea que salga, se convierte en una canción.
¿Cuál ha sido el sentimiento que más rápido te ha generado una letra?
Hay momentos en la vida en los que uno no tiene que pensar tanto. Y como cuando todo fluye, cuando uno está como tranquilo, que no está triste ni excitado, pues, así como eufórico. Cuando uno está tranquilo, ocupado, haciendo cosas y se sienta a tocar, ahí me parece que es como cuando me fluyen más las cosas a mí.
O sea, no hay un sentimiento en particular, por ejemplo, el amor o el desengaño.
Pues lo que pasa es que son momentos, digamos que en mi época compositiva, hace poquito tuve una época compositiva en la que hice como unas 5 canciones como en 2 meses, me salieron como así súper rápido, pero sí, definitivamente también la tristeza me inspira. La tristeza y un poquito como la soledad, pues que yo paso mucho tiempo encerrada en mi estudio sola. Entonces,
soledad que... obligada, digas, porque no pareces... ¿Qué dirán nuestros amigos del Control Master? ¿Es una soledad obligada o una soledad...?
Es una soledad a propósito, es una soledad que me gusta. No, es que la música requiere esa soledad. Sí, entonces la tristeza y la soledad me inspiran también, sí.
Justo que ustedes acaban de escuchar es lo que ahora fuera de micrófonos hablamos con Laura, es una fusión de géneros, ¿no? Que como base tienen el rock.
Sí.
O más el jazz, o más el blues. ¿Qué puede estar ahí? ¿Cuál es la base?
Yo creo que más como tímbricamente por el formato de mi banda y por los instrumentos, el rock. Sin embargo, a mí me gustan muchos tipos de música, entonces después vendría el blues como en orden de importancia, después el jazz y el funk. Y en estos días terminé de montar una canción nueva que hice con mi banda, que es una cumbia, así como súper rockera, pues es muy chévere.
Pero esto es un mix.
Es un mix, sí.
Es decir, claro. ¿Están ustedes abiertos a los géneros, a los sonidos, incluso a los instrumentos? O sea, como para meterle una caja por ahí de vez en cuando.
Sería muy cool. Sí, claro. ¿Sí? Sí, a mí me encanta la música. He tenido la oportunidad de tocar diferentes géneros musicales y no, lo que tenga que ver con guitarra a mí me gusta mucho. De hecho, entonces hice una cumbia, también tengo... ¿Cuál fue la otra que hice así como rara, Witty? Como un tango, bueno, un medio tango y bueno, también hay un poquito de reggae en mi música. No, es más el sonido, ¿sabes? Lo que me caracteriza a mí es más como el tipo de composición que está basado en la guitarra eléctrica, que tiene muchos riffs, que tiene distorsión y que tiene una voz suave, pero... Cuando escuchas mi música va a ser bipolar, como el nombre de mi EP. Va a tener muchas facetas.
¿Qué se llama?
El EP se llama Bipolar. Sí.
Que fue recientemente lanzado, ¿no?
Sí, lo saqué, lo publiqué en las principales plataformas digitales el 30 de junio.
¿Cómo te consiguen ahí a propósito? Porque yo estoy seguro que quien está escuchando este podcast, cuando se acabe, va a correr a iTunes a buscar...
Laura Klinkert, y el EP se llama Bipolar.
Bueno. Sigamos con este recorrido sobre la música. ¿Cuál es esa canción que ustedes se imaginan? Dame un artista que te influya poderosamente.
Amy Winehouse.
Una canción de Amy Winehouse que sea poderosa, que haya sido top y haya estado en la lista.
Back to Black.
Listo, Back to Black. ¿Cuál es la canción que tiene Laura Klinkert que podría estar en ese sitio?
Lo haría otra vez.
¿Cómo suena?
Y fui yo quien dijo que no iba a volver. Si fui yo quien mintió solo una vez. Si fui yo quien no volteó la última vez. Cuando te fuiste para no volver. Si fui yo y lo haría otra vez. Te dije que me iría solo una vez y no creíste una palabra. Que no soy como los que se reconcilian una vez y después otra vez. Te dije que me iría solo una vez y no creíste una palabra. Y hasta hoy mi único dolor fue haber tardado tanto tiempo en hacerlo.
Te escucho cantar y lo estaba haciendo con muchísima atención, es muy poderosa también, o sea, es la fusión entre la voz y la guitarra. Pero nos decías que llegó primero la guitarra.
Sí.
¿En qué momento llegó la voz?
La voz llegó hace como unos 3 años, hace poquito. Pero digamos, o sea, no, digamos el estudio de la voz, porque yo ya componía mis canciones con letras y así. Pero dije, no, yo quiero cantar mis canciones, entonces me voy a poner a estudiar y voy a cantarlas y ya.
Un consejo para nuestros oyentes. ¿Se puede aprender a cantar?
Se puede aprender a hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que todo requiere práctica, ganas, disciplina y disfrutarlo.
Mucha gente piensa que la música es una cosa de vagos, en el sentido en que socialmente es más reputado ser doctor, ¿no? Bueno, yo estudié periodismo y al final me hubieran dejado en la música, ¿no? Pero lo que no entienden es que se requieren altos niveles de inteligencia, de pasión, de paciencia y de esfuerzo.
Sí. No, y más que eso, yo creo que se debe tener un factor como de sensibilidad. Sí, o sea, no es que tú cojas algo y un instrumento y lo toques y te suena bonito y ya. Porque si no, pues yo creo, si no lo sientes, no estás transmitiendo nada. Y ese es como el objetivo de eso, que tú transmitas, que la gente se sienta como identificada con lo que tú estás tocando o haciendo.
A propósito, eso está bueno. Witty, una pregunta y luego Laura. ¿Cuál es el momento de mayor satisfacción, excitación, exaltación que les ha proporcionado la música?
Uy, bueno, pues en mi experiencia personal fue en un concierto en Medellín. en Medellín, que pues obviamente estábamos girando con una banda, y ese momento en el que tú pues hiciste parte en el proceso como de concepción de una canción, como que te trasnochaste grabándola, estudiándola, la grabaste, la pusiste, no sé, a esperar y todo eso, y ese momento en el que la gente está cantando ese pedacito de la canción, como en el que tú ayudaste, como que se sepa las cosas, vale la pena, o sea, más que cualquier otra cosa, es como esa recompensa que...
Como la transferencia de tu obra intelectual a sí, un público.
Exacto, sí, como que esa parte de la letra, que la gente se sienta como identificada, que diga como, yo, no sé, se lo voy a dedicar, o sí, me dio duro esta relación y entonces me siento identificado con eso. Creo que es lo que más, la mayor recompensa que puede tener un músico.
¿Qué viste en la gente que estaba ahí cantando?
No, lo estaban cantando así como cuando, no sé, por ejemplo, yo fui a un concierto de Guns, y esto sí es una anécdota, y tocaron November Rain, o sea, eso fue, yo creo que la locura para mí. Así mismo estaban cantando una canción que yo ayudé a componer.
Tremendo, ¿no? Unas veces visto desde abajo, desde el público, y otras veces visto desde los que están allá.
Claro.
Ajá. Laura, ¿qué pasó? Cuéntame.
¿Dijiste? Es una pregunta difícil, te cuento. Pero no, pero sabes, mira.
Hiciste cara que estabas recordando varios momentos.
Sí, es que no puede ser solo uno. Yo ahí tengo que decir algo que es un poco egoísta, pero ya vas a ver por qué no. Yo creo que el momento en el que yo dije todo valió la pena, ese momento en el que yo me siento a tocar, a grabarme o a componer algo y termino y lo vuelvo a escuchar y me gustó. ¿Por qué? Porque ese gusto que uno tiene por la música es lo que se transmite. Si a ti te gusta, si tú lo bailas, si tú estás moviendo la cabeza, si tú disfrutas cada nota, esa energía es la que se transmite a la gente que te está escuchando y eso es lo que va a llegar de ellos a ti. Entonces yo creo que va primero en ese momento en el que tú dices, yo quiero mostrar esto porque lo siento, porque me gusta y porque sé que puedo transmitirle a la gente algo con esto.
Bueno, eso es pura respuesta de político camino a la presidencia.
No, se me acabó de ocurrir, te lo juro. Nunca me había preguntado.
Ahora te la voy a poner al nivel de los que estamos encantados con tu voz.
Bueno, me acordé de una cosa que tal vez es un poquito diferente a lo que tú me acabas de preguntar. En el último toque que hice, que fue en la Caminata de la Solidaridad, en la séptima con 72, llegaron un grupo de niñas, de jovencitas, como unas 5, y se pararon al frente mío. No había mucha gente en la calle, primero que todo.
¿Puedes precisarnos la edad? Porque es que jovencitas
como unas, día... bueno, como de unos 16 años, 17 años.
Unas mujeres viejas ya.
Bueno, unas señoritas se pararon enfrente mío a cantar las canciones y a bailar, y no había casi gente, y yo estaba ahí como tocando, y yo... A mí, pues como que esa experiencia tan directa con alguien, porque hay muy poquita gente, entonces tú puedes ver a todo el mundo así como, wow, y verlas así, y después salí, bajé de tocar, y me persiguieron y dijeron, ay, te podemos entrevistar, te podemos hacer unas preguntas, te vamos a grabar, nos podemos tomar fotos contigo, y yo como, wow, esto nunca me había pasado así, y me sentí, o sea, fue bonito, fue muy bonito, me alegró.
Benedetti, no puedo entrecomillar a Benedetti, desafortunadamente me encantaría, pero decía... No sé cómo ni cuándo, pero quedarme en tu recuerdo. Es decir, la sensación de que algo de ustedes está en la vida de alguien, ¿no?
Sí, súper lindo. Y además me decían como, oye, la letra de esa canción me acordó a este libro. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Como, ¿tú lees? A mí me gusta leer también mucho. Y me decían como, mira, yo siento con tus canciones que me conecto y que se nota que a ti te gusta leer. Y yo... Gracias, o sea, qué cumplido tan tremendo.
Venimos con música porque también venimos a escucharlos, a escuchar de su talento. Una canción que exalte, una canción que anime, una canción que invite a saltar.
Bueno.
No necesariamente, no literalmente, ¿no? Como que si uno está bajoneado, si está down, una canción que lo reactive y le diga a uno, no, para adelante, es para allá.
Bueno, voy a tocar una parte de una canción que todavía no he grabado. O sea, esto es primicia.
¿Esto es primicia? Me gusta eso. Me gusta eso.
Entonces. Quiero ahora enamorarme de colores, de las flores y No quiero saber más de nombres, posiciones, posesiones. Y no importa si no me llamaste, me buscaste, encontraste a mí. No necesito más razones, situaciones, comprensiones. Y ahora voy a bailarme a mí, cantarme a mí, solita. Y si te doy un beso lo sabrás. Quiero que sepas que yo vengo con ganas de sentir.
Bueno, ahí va.
Oye, pero eso es con efectos especiales y toda la cosa, ¿no?
Es bonito porque eso empieza como, mira, dice, es que como la compuse hace poquito, todavía no me sé también la letra, pero se trata de esa sensación como de...
Quiero que sepas que yo vengo sin intenciones de mentir. Que lo único que yo quiero...
¿cómo es? Ah, no me acuerdo. Sí, es una primicia, muy primicia.
Pero, Laura, perdóname. ¿Vengo con ninguna intención de mentir?
Sí, mira.
Quiero que sepas que yo vengo sin intenciones de mentir. Y después dice... Que lo único que yo quiero...
Que yo tengo.
Que lo único que yo tengo son estas ganas de sentir.
Ah, ya me acordé, mira.
Y voy caminando ligero, buscando en el cielo una estrella fugaz.
Yeah. Bueno, no se los va a tocar completo porque lo va a grabar ahorita.
Para mí es suficiente. Alguien que le pueda decir a uno mirándolo a los ojos, ¿sabe qué? Vengo sin mentiras. Vengo libre. Lo que sea que tengo es lo que hay.
Ajá, exacto.
Porque qué berraco la gente, huepucha, vendiéndole sí, a los otros lo que no es. O teniendo sus lastres ahí, llega uno todo embalado, embalada a una relación y después se da cuenta que no es lo que... Pues lo que le vendieron, digamos.
Total.
Ah, está buena esta
sí,
canción.
Sí, ahí va. También la cumbia. Uy, la cumbia que estoy grabando con mi banda está demasiado cool.
¿Cuánta gente conforma la banda?
Somos cinco. Somos cinco. Dos guitarras, bajo, batería y piano.
Ok, bueno, sus nombres para que también estén presentes en este programa.
Bueno, Juan Camilo Alemán es mi bajista, Daniel Mancipe es mi baterista y Rubén Aragón es mi pianista.
Bueno, un saludo para ellos. Realmente, si esto es acústico, si son dos guitarras, imaginen ustedes cómo se escucharía esto en un toque en vivo, que además vienen, ¿no?
Sí.
Vienen unos toques en vivo.
Quiero invitarlos. El primer toque que se viene es pasado mañana en un sitio que se llama La Real, junto a una banda que se llama Black Pop. Ese toque va a estar súper chévere, súper bonito, súper íntimo, el sitio no es tan grande. El siguiente toque va a ser en el Festival Internacional de Guitarra de Cartagena. Va a tocar en la plazoleta Pablo Heredia.
Ah, delicioso, ahí es un sitio espectacular.
Y en un teatro, que no me acuerdo ahorita, Alfo Mejía creo que se llama, bueno. Y voy a tocar también en un evento en Medellín a finales de octubre que se llama el Guitar Masters.
Ah, no más, el Guitar Masters.
Y el Festival Internacional de Guitarra de Cartagena.
Bueno, muy bien. Con esto hacemos esta es una pregunta que a mí me da pena hacer estas preguntas, pero pues son las de rigor.
Bueno.
¿Se puede vivir de la música?
Pues hay muchas facetas. O sea, yo te digo que sí, rotundamente, pero te digo que definitivamente cuando uno está empezando, como nosotros en este camino de tocar con música propia, original, pues... no es tan sencillo. Ahora, yo doy clases de música, doy clases de guitarra y también toco con diferentes artistas que me invitan a tocar y también grabo en estudio. O sea, como que hay muchas otras facetas que uno tiene que tener, porque si empezar con una banda definitivamente no es fácil. Hay otra cosa chévere ahorita y es que en Bogotá se están abriendo muchos espacios para la música en vivo. Entonces también es una cuestión como de uno tiene que salir, conocer a la gente que está en la escena musical, conectarse, hablar, conectar con bandas para que hagan como toques juntos, para que cuenten contigo y salir a tocar. O sea, solo en tu casa, sin relacionarte con la gente, pues no es tan fácil, toca salir.
Bueno, y por otro lado yo, pues es otra parte que es dura, pero nosotros mismos, yo hablo de los músicos, muchas veces no le damos como el valor a la profesión, ¿sí? O sea, puede que tú digas como... No, esto te vale 10 pesos. Entonces llega otra persona que, no sé, puede que no lo haga tan bien, tan, profesionalmente, pero entonces te cobra 3 y la persona decide pues pagarle el que cobra 3. Obviamente, ¿eso qué pasa? Que todo el mundo cree que eso es barato y la música no es barata, es muy cara. O sea, tener un instrumento, mantenimientos, no sé, cables, cuerdas, todo eso, pues es costoso, realmente es costoso. Y más que, no sé, cuando tú eres guitarrista, pues necesitas al menos 2 guitarras, al menos 2 guitarras para poder estar tocando, que la acústica, que la eléctrica, cosas así. Y obviamente cuando pues vas como andando en el tema, pues vas queriendo más. O sea, no, me hace falta esto, quiero esto. Pero en resumen, yo digo que sí se puede, pero sí tienes que ser como muy juicioso y muy honesto con la gente.
Y hay que invitar a la gente que vaya a los conciertos en vivo, que paguen la boleta, pues igual no son tan caras. Hay conciertos todas las semanas de entre 10.000 y 30.000 o 40.000 pesos, pues que, pues no sé, yo no creo que tampoco sea excesivo, ¿sí me entiendes? Como que la gente, me gustaría invitar a la gente a que disfrute de la música en vivo y que se den ese gusto, es darse un gusto.
Yo voy a replicar lo que estás diciendo. Es una invitación a todos los que nos están escuchando a que le den valor al trabajo y al talento de los otros.
El valor de la información, del conocimiento.
Claro, es como la moraleja esa de que se dañó una computadora súper costosa y no sabían qué hacerle, y entonces trajeron al tipo especializado que cobraba como 10 millones de pesos. Y el tipo se hizo detrás, apretó una tuerca y la arregló. El tipo, uy, no, yo no le voy a pagar 10 millones por apretar una tuerca. Y el man le dijo, pues usted no me está pagando 10 millones por apretar una tuerca, usted me está pagando 10 millones por saber qué tuerca tenía que apretar.
Tal cual. La invitación es entonces a que vayan a los conciertos. La música en vivo está en toda Colombia. Es cierto, no son sitios grandes, pero son sitios donde al ser íntimos hace chévere. Una cosa que además quiero invitarlos a que toquemos ahora, y es que digamos que no sé dónde están ustedes en este momento, pero digamos que es viernes, digamos que están en su casa, finalmente lograron que él o ella llegara hasta ahí, usted sirvió una copa de vino o alguna cosa, y está cortejando, bueno, o le está echando perros, una de dos, fácil, cualquiera de las. Se le perdió el control de la música y de la nada salió esta canción con la que usted podría básicamente derretir, conquistar, seducir, intimidar, aproximarse o reducir a 2 centímetros la posibilidad de un beso.
Ajá, bien. Ay, ya sé cuáles. Las del último disco de Natalia Lafourcade me parecen súper lindos. Hasta La Raíz me parece hermosísimo. Dedicarle esa canción a alguien tiene que ser muy bonito.
¿Cómo dice?
Eso dice... Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. No sé, me parece linda. Eso me parece linda.
¿Por dónde no pasarían musicalmente? ¿A dónde no llegarían? Digamos, ustedes están en un
yo
en
no
un
tocaría
modo de
fusiones, norteña. Yo no tocaría norteña.
Yo sí toco.
¿Has tocado norteña?
Sí, con Andrea Lopera. Hay una canción que
yo no he tocado norteña.
Pero es como por los matices, o sea. Yo en ese sentido creo que la música es, o sea, cada género, o sea, cualquier cosa, sea reggaetón, sea norteña, sea rock, cualquier cosa es una expresión de un tipo de cultura de alguna gente, sí. Entonces me gusta mucho analizarla, me gusta mucho escucharla. Ahí siempre tienen algo que aprender, o sea, uno tiene algo que aprender de cualquier tipo de música, sea lo que te digo, reggaetón, cumbia, todo tiene una historia. No es porque sí.
Sí, digamos, yo tuve una experiencia con eso hace poquito. Yo nunca había tocado vallenato, nunca. Y me llamó un amigo, que es el director, es un bajista tremendo que se llama Gabriel Espada. Si me estás escuchando, te amo, Gaby.
Confesiones de medianoche.
No, es muy amigo mío, es muy amigo. Y él me llamó para que tocara en la banda de una persona que es muy famosa en el ámbito del vallenato.
Carlos
se llama
Pierce.
Alejo Palacio.
Alejo Palacio.
Se llama Alejo
Palacio. Sí, sí. ¿Él no es Talento Caracol de paso?
Creo que sí.
Sí, es Talento Caracol.
Sí, él es actor. Y me llevaron a tocar. Él me dijo, yo le dije, oye, Gaby, yo nunca he tocado vallenato, te va a tocar enseñarme. Y hicimos unas clases por Skype, me enseñó a tocar vallenato. Y me dijo, listo, nos vamos a Venezuela a tocar vallenato. Y yo, listo, me fui a Venezuela a tocar vallenato con la banda de Alejo Palacio. Fue muy interesante, te digo, aprendí muchas cosas de música latina, compartí con músicos muy comprometidos con la cosa, ¿sí me entiendes? Yo era la única rola entre muchos costeños de diferentes partes de Colombia, fue muy interesante.
No, pues,
y también estoy componiendo un reggaetón.
No, espérame,
estoy
un momento. Espérate que me voy a sentar mejor.
Es que mira, Laura, la temática del reggaetón es el problema. El problema es el contexto, la temática, las letras. Pero el ritmo es demasiado chévere. Tú lo pones y la gente empieza a...
Yo personalmente he escuchado reggaetones para dedicar. O sea, los he escuchado.
Entonces de vamos a hacer...
No, bonitos, con letra.
Tiene que ser una letra diferente. Una letra
pero los he escuchado. Y otros que sí deberían, no sé, quemarlos y no dejar rastro alguno de esas cosas.
¿Sabes? Es que ahorita yo estoy haciendo como unos arreglos para unas canciones mías. Solo guitarra, voz y aparaticos como electrónicos. Entonces va a ser como un pop electrónico. Y decidí poner unos, como unos loops, unos samples, como con una batería más en reggaetón. Entonces es mi canción, así con una armonía rara, con unos acordes raros igual, y la melodía así bonita y todo, y la letra bonita. Pero entonces empieza el tu, ca, tu, ca. Y déjame decirte que es muy chévere.
Bueno, vamos a tener que escuchar de Laura Kinklet en el reggaetón, futuro muy cerca.
Electro rockero, reggaetonero, no sé. Electro rock, reggaetón.
Bueno, la guitarra eléctrica en un solo, en un concierto potente, está muy bien, ¿no?
Sí, es súper.
Más que potente, atractivo. Como que sea así todo como sensual. Así todo.
¿Qué canción es sensual?
¿De Laura Kinklet? O...
No, en general, una que ustedes digan...
Una canción sensual.
Uf, no sé, yo diría alguna de Jimi Hendrix, o sea...
Uy, claro.
Solos de ese man son...
Total, The Doors.
O sea, ya rayan en eso.
The Doors es muy sensual, sí, total.
Les voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir. A ver, dicen en las relaciones emocionales de género que no necesariamente tiene que hacerse muy, muy bello, muy tal... Porque que la par la gana, ajá, ¿cierto? Ah, es sí, decir, no, sí. El tipo no está bueno, la vieja no está linda, pero habla rico, ¿no? Es lo que puede
yo
pasar.
Creo que claro. Gana, yo creo
no,
que
sí,
siempre
es que eso
gana.
Pasa.
No, funciona, eso es una clave, eso sí. Funciona. La música puede tener esos mismos encantos, es decir, sí. Ustedes conocen a alguien que en el mundo 1.0 ni siquiera se aproximarían a esa persona porque no les da.
De hecho, esto lo explicó nuestro bajista Juan Camilo como algo que es un fenómeno físico que se llama el efecto escenario. Que es que cuando tú te subes al escenario, él lo dijo así, te subes con un instrumento, ya te miran de otra forma. O sea, ya no eres tan feo, ya no eres tan bajito, ya no eres tan gordo.
No, pero digamos, musicalmente hablando, yo sí he conocido, o sea, yo sí encuentro sexy a un genio. A un genio musical, no sé, me parece súper atractivo. No tiene que hablar, pero si toca o compone así de una manera, o sea, de genio, pues, yo me enamoro.
Pues es que yo creo que una persona que se sepa expresar, o sea, ya sea hablando como por lo que tú dices, o tocando o algo así, no sé, algo debe tener por dentro, ¿no? Algo
yo creo que, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que uno refleja su nivel de profundidad en lo que sabe. Ajá. Entonces, a mí me gustan las personas profundas. Ya lo decía.
Hay un dicho que dice que es un océano, pero con 10 centímetros de profundidad.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Está bien.
Bueno, bien. Esto es todo lo que hace que nos corra la música por las venas. ¿Ustedes quieren darnos una canción más para que nuestros oyentes se enamoren de Laura? Bueno, eso no creo que sea muy difícil, pero ahora de su música, para que la busquen en iTunes, en Google Play. En todas las tiendas.
Sí, en Deezer, en Spotify, en YouTube, en Facebook.
¿Cómo están
y en
sus redes sociales?
Entonces estoy como Laura Kinklet en Facebook, en YouTube, Lauris Guitar en Twitter y en Instagram. Y Laura Kinklet y el EP Bipolar en la mayoría de las plataformas digitales: iTunes, Deezer, Spotify, Apple Music, toda la
pena. Esta es la música que suena en Blue Radio, en estos productos digitales que se llaman Podcast.
Lo siento, ya lo sabes bien, no sé utilizar todas mis destrezas para tener más seguridad. Sabes que me rompo con cierta facilidad, pero tú me hablas y yo pierdo toda hostilidad. Y ya se van, se pierden del lugar, se borran de la faz de mí. Es cuestión de tiempo, no voy a mentir. Sé que tú también te cansas ya de verme así. Sé que siempre vuelvo y ya no da consuelo.
sin embargo siento que es por ti que vuelvo. Y ya se van, se pierden del lugar, se borran de la faz de mí. Y vuelve un día gris, y ahora vuelve el sol, y yo no sé de mí, y se me olvidó. Lo siento, ya lo sabes bien, no voy a decir que sin ti no soy ni la mitad de mí. Pero no me da vergüenza, ya aprendí a aceptar que mi debilidad es que no estés aquí. Y ya se van, se pierden del lugar, se borran de la faz de mí. Y vuelve un día gris, y ahora vuelve el sol, y ahora no sé de mí, y se me olvidó. Y vuelve un día gris, y ahora vuelve el sol, y yo no sé de mí, y se me olvidó.
Conocerme, yo soy súper amigable, pueden llegar y decirme hola, mucho gusto, y yo mucho gusto. Ya a veces voy como al Drunken Fox los miércoles al Jams. El Drunken Fox es un sitio de rock como por la 82, 83, súper bonito, y no sé, y de pronto me subo a llamear porque hay Jams, entonces cojo la guitarra y me pongo a tocar con los músicos que estén ahí, y sería cool ver que alguien vaya como, hey, de pronto Laura está tocando por acá.
Bueno, muy bien. Talento colombiano que ustedes conocen a través de Launch. Yo creo que hemos conocido muchos de ustedes, de lo que los mueve, de lo que los motiva. ¿El mensaje final?
El mensaje sería que apoyen a los artistas colombianos, que lo mejor que pueden hacer, si les gusta la música, si quieren que la escena siga creciendo, porque ahorita está creciendo exponencialmente, si quieren hacer parte de eso, apoyar la música, apoyar a los artistas acá, lo mejor que pueden hacer es seguir a las personas en sus redes sociales, a los artistas en sus redes sociales, comprar su música por Google Play o por iTunes, ir a sus conciertos. No, pues estar pendiente de lo que suben, ¿no? Es como el amor a la música, manifestarlo de alguna manera.
Sí, yo creo que el mensaje final es como no sé, que sea lo que sea que una persona disfrute hacer o ame hacer o lo que sea, su vocación, por así decirlo. Que hay que creer en eso, que no hay, que cuando uno defiende lo que cree, no hay manera de estar equivocado.
Cuando uno defiende lo que cree, no hay cómo estar equivocado. Es una muy buena sentencia.
Es una sentencia muy radical.
No, está buena. Sí, porque...
Mentiras.
Síganos dentro de 8 días en este podcast de Blue, que se llama Launch, y que está esperando por sus comentarios. Todo lo que ustedes ya les dimos sobre las redes sociales, coméntenlo y seguimos en contacto. Tómense un vino y pasen la música.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.